Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
A nadie le gustan los problemas. Te toman por sorpresa, interrumpen la vida y son una gran molestia. Y después de que pasan, te dejan desanimado, te dejan triste, te dejan lastimado. Hoy veremos en la palabra de Dios que hay propósito en los problemas. Lo que veremos es que Dios puede usar aún la situación más triste de tu vida para tu bien. Muchas veces cuando yo tengo un problema, cuando algo malo pasa en mi vida, muchas veces yo no siento un propósito. Yo no siento el porqué, yo no siento un propósito en mi problema. Y estamos hablando en estos días de tener propósito en los problemas. Y la idea es que Dios promete en su palabra que Él obra para el bien de sus hijos en todo. Y si es en todo, es en lo bueno y en lo malo. Y la razón que yo estoy tratando de buscar propósito en los problemas es porque cuando algo bueno pasa, yo veo el propósito. No es cierto, cuando consigues un nuevo trabajo o te dan más dinero o algo bueno te pasa en la vida, vemos el propósito. Es fácil para nosotros ver el propósito cuando algo bueno nos pasa, pero cuando algo malo nos pasa, piénsalo bien, cuando has tenido un problema, cuando alguien ha muerto o has tenido una enfermedad o has perdido tu trabajo, te encontraste sin dinero, lo que sea que fue tu problema, cuando tenemos problemas nos cuesta hallar el propósito. Romanos 8:28 promete que para todos, en todo, hay propósito para el Hijo de Dios. Dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas, o sea, las cosas buenas y las cosas malas. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Él dice que Dios dispone todas las cosas, en otras palabras, Dios usa todo. Dios tiene un propósito en todo lo que te pasa, en todo lo que me pasa a mí. Dios tiene algo bueno que quiere lograr, tiene algo bueno que quiere obrar, pero muchas veces a mí me cuesta, no sabe cuánto me cuesta ver el propósito cuando tengo problemas. La vez pasada yo perdí hace varios años, hace como 4 años, yo perdí mi trabajo. Y fue una situación que yo estaba trabajando en una compañía y la economía cambió y ya la compañía empezó a tener peor suerte y tenía que despedir a algunas personas y me llamaron a mí y me dijo que yo era uno de los afortunados que no iba a trabajar ahí más. Y yo me quedé destrozado. Yo pensé, wow, eso ha sido la mejor compañía con quien he trabajado en toda mi vida. Yo no quiero dejar de trabajar ahí. Pero tuve que empacar mis cosas e irme. Y después de un par de días yo dije, no, la verdad, eso va a pasar rápido. Yo soy bueno, yo tengo talento, yo voy a conseguir un trabajo rápido. Pero fíjate que pasaron 4 meses antes de que pude conseguir un nuevo trabajo. 4 meses pasaron y en esos 4 meses yo no tenía trabajo. Y es duro no poder trabajar. Es difícil cuando uno tiene las cuentas que pagar, cuando uno tiene las responsabilidades de su hogar, cuando uno tiene eso encima, no tener un trabajo es un gran problema, es una gran dificultad. Y por 4 meses yo no tuve trabajo. Y cuando yo tengo problemas así, cuando problemas grandes vienen a mi vida, mire, me cuesta hallar el propósito en esos problemas. Y es difícil para mí ver cuál es el propósito. Yo siento muchas veces que no hay un propósito, que eso es algo de mala suerte que me ha pasado y que nada bueno va a pasar de eso. Así sentí cuando perdí mi trabajo por 4 meses. ¿Y cómo lo sientes tú? ¿Cómo ves los problemas que tú tienes en tu vida? ¿Te cuesta a veces ver un propósito en tus problemas? Mire, muchas veces nosotros pasamos por problemas grandes. grandes, problemas fuertes. No tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos problemas en la familia, tal vez un divorcio, tal vez los niños no se portan bien con sus papás, se rebelan y llevan otro estilo de vida y eso causa mucho dolor para los papás. Tenemos enfermedades, tenemos grandes problemas en la vida y muchas veces estos problemas, no es cierto, estos problemas parecen no tener ningún propósito. Entonces, cuando leemos Romanos 8:28, que dice que Dios obra para el bien de los que le aman, de sus hijos, mire, y nosotros escuchamos esa palabra, pero decimos, pero en mi problema, yo no veo un propósito. Nos cuesta ver el propósito. ¿Cuál es el propósito en esos problemas cuando no vemos ningún propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe qué? Yo creo que uno de los propósitos más grandes de los problemas que vienen en la vida es el propósito de hacernos ver la vida como Dios la ve. Otra vez, los problemas vienen y nosotros vemos la vida más como Dios la ve. Y yo digo eso porque yo creo que muchas veces nosotros miramos y pensamos en la vida diferentemente que Dios. Dios ve la vida de una forma y nosotros la miramos de otra forma. Y ¿sabe qué? Viene un problema y cambia la perspectiva, cambia cómo nosotros miramos la vida y entendemos mejor cómo Dios ve la vida. Un ejemplo, ¿alguna vez ha visto una pintura o una foto, tal vez una escena, un panorama de montañas y cielo y un lago, algo bonito, algo bello, y tú dices, wow, esa pintura es bella, esa pintura es lindísima? ¿Qué tal? Ahora imagina, solo ver la esquina de la pintura. No entenderías la pintura, ¿verdad? Solo ver una esquina de la pintura. No mirarías todas las montañas, no apreciarías el cielo, no apreciarías el sol y el lago y los animales alrededor y los árboles. Solo una esquina estarías mirando. Yo creo que muchas veces en la vida nosotros solo miramos una esquina, solo miramos una parte, solo miramos nuestro pedacito de la vida y no entendemos cómo Dios ve la vida. Y por eso cuando Dios pide que hagamos cosas, nos cuesta a veces, ¿no? Dios dice, no hagas eso. Y decimos, pero yo quiero. Y no entendemos por qué no nos conviene. ¿Y sabe por qué? Porque vemos la vida diferentemente que Dios la ve. O tal vez Dios viene y nosotros sentimos que deberíamos trabajar, que Dios quiere. Leemos la Biblia y sentimos que deberíamos trabajar más en las cosas de Dios. Deberíamos tal vez hablar con otra persona de Jesús, pero sentimos pena y no sabemos si deberíamos y sentimos aquella pausa y no sabemos si realmente vale la pena y ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta a veces hablar de Jesús? Yo creo que es muchas veces porque nosotros miramos la vida diferentemente que Dios la ve. Nosotros miramos una pequeña esquina y Dios está viendo todo el panorama. Y por eso a veces nosotros no obedecemos a Dios como deberíamos. A veces nosotros no confiamos en Dios como deberíamos. A veces nosotros no trabajamos con Dios como deberíamos. Porque nosotros no vemos la vida como Dios la ve. Y vienen los problemas y cambian nuestra perspectiva y nos hacen ver la vida diferentemente y nos hacen ver la vida como Dios la ve. Eso pasó en la vida de Oseas. Si alguna vez has leído el libro de Oseas en el Antiguo Testamento, es muy interesante cómo empieza. Mire, empieza con un tiempo de la vida del pueblo de Dios, de Israel, que ellos están lejos de Dios. Ellos se han mezclado con otras culturas que tienen otros dioses y ellos han abandonado a Dios. Pero ellos, el problema es que ellos no saben que andan mal. Solo están viendo, como dijimos, de la pintura. Solo están viendo una esquina de la pintura. Solo están viendo su vida y piensan que todo va bien. Pero en realidad Dios ve todo, toda la panorama y dice, no, no les va bien. Tal vez están gozando de su vida, pero me han abandonado, me están traicionando, han abandonado a Dios. Y entonces no les va bien, pero ellos no lo saben, no tienen la misma perspectiva que Dios tiene. Y después Dios manda un problema a la vida de Oseas. El propósito de su problema es para que él entienda y luego todo el pueblo entienda la perspectiva de Dios. Para que ellos aprendan por medio del problema que tiene Oseas, para que ellos aprendan a ver la vida como Dios la ve. ¿Cuál es el problema? Pues empieza por decir en Oseas 1:2, el Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. Entonces Dios quería decir algo, Dios quería expandir la perspectiva de la gente, Dios quería enseñarles más del cuadro, más de la pintura. Entonces quería comunicar el mensaje por medio de Oseas. Y dijo, la tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera, ve tú y toma por mujer a una prostituta. Paramos ahí. Mire, Dios viene a Oseas y dice, a un hombre real, esa es una historia real, vino a Oseas y le dijo, quiero que tú te cases con una mujer. Y quiero que la mujer sea una prostituta, una mujer que ha vendido su cuerpo por dinero, una mujer que ha vendido su ser por dinero. Yo quiero que te cases con ella. Y me imagino, ponte en el lugar de Oseas, él ha de estar pensando, Dios, ¿por qué? ¿Por qué quieres que yo haga eso? No me puedo casar con otro muchacho, con una mujer que me va a ser fiel. Y Dios dice, no, te vas a casar con una prostituta. Y ten hijos con ella, dice, así ellos serán hijos de una prostituta. Entonces Oseas tomó por mujer a Gomer, hija de Diblán, la cual quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces él se casa con una mujer que sabe que no va a ser fiel, una mujer que ha sido prostituta. Él se casa con ella. Es un gran problema en su vida porque ahora todos sus parientes saben que él está casado con una prostituta. Él mismo sabe que está casado con una mujer que le va a traicionar tarde o temprano. Es un gran problema que él tiene en su vida, pero tiene un propósito. En Oseas 2:5. Entonces ella no es fiel a Oseas. La esposa de Oseas lo deja. Dice, su madre se prostituyó, perdió el honor cuando dijo, iré en busca de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Entonces ella deja a Oseas y ella regresa a la vida de prostitución de antes y regresa a los amantes que le daban cosas. Y en Oseas 2:9 dice, por tanto volveré, ese es Oseas, y dice, volveré y tomaré mi trigo y mi vino en el tiempo de su cosecha y recogeré mi lana y mi lino que le había dado para cubrirse. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, pues ella me ha abandonado, mi esposa me ha abandonado, ha ido tras otros, yo voy a dejar de ser su esposo, yo voy a dejar de cuidarla, yo voy a dejar de proveer por ella, yo voy a dejarla. Y en términos poéticos, lo que él está diciendo es que se apartó de ella, se divorció de ella, dejó a su esposa porque ella lo había dejado. Y después en Oseas 3:1, Dios regresa a Oseas y le da otra instrucción. Dice, ve y ama a una mujer amada de su amigo y adúltera. Así ama el Señor a los israelitas, aunque ellos se vuelven a dioses extraños y comen de las tortas de paces que les ofrecen. Entonces adquirí una mujer para mí, por 15 monedas de plata y 330 litros de cebada. Y le dije, por mucho tiempo serás mía, no te prostituyes ni te entregues a otros hombres, y yo también te seré fiel. ¿Qué pasó ahí? En todo el lenguaje poético, lo que está pasando, Dios viene a Oseas otra vez y dice, anda y busca tu mujer que está con otra persona y ahora no está ahí como solo amante, está ahí como esclava. Y ha pasado el tiempo y la mujer está gastada, la mujer no es tan atractiva como antes y no puede solo vender su cuerpo a hombres para conseguir la vida. Ya tiene que venderse como esclava. Ya no es la mujer que era antes. La vas a ir a buscar. le vas a comprar de su amo y la vas a llevar a tu casa. Y otra vez vas a ser su esposo y ella va a ser tu esposo, tu esposa. Y otra vez Dios pone el mismo problema en la vida de Oseas. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Sí. Cuando yo leo eso en Oseas, yo me pregunto, ¿por qué vendría Dios a un hombre y le diría que tomara una prostituta y que tenga hijos con ella? Y después cuando ella lo abandona y pasa tiempo y ya ella no es solo prostituta, sino esclava. ¿Por qué vendría Dios otra vez a ese hombre, a ese profeta? ¿Por qué le mandaría que le comprara de su amo y que viviera con él otra vez? ¿Por qué pondría tanto problema y tanta dificultad en la vida de ese hombre? Porque Oseas, por lo que sabemos de él, era un hombre de Dios, era un profeta, era una persona que enseñaba a la gente la palabra de Dios. ¿Por qué pondría Dios tanto problema en su vida? Y después, en el resto del libro de Oseas, vemos el mensaje que Dios da a Oseas para que Oseas ya dé ese mensaje al pueblo. Y el mensaje es: ustedes han apartado de mí, ustedes me han dejado, ustedes como mi pueblo, mi esposa. Dios hace esa comparación, dice: ustedes son como mi esposa, y ustedes han sido infieles a mí como una esposa infiel que no es fiel, que abandona su hogar, que abandona a su marido. Ustedes son como una esposa infiel. Este es el mensaje que Dios da a Oseas y para dar al pueblo. Y mientras que Oseas va predicando ese mensaje a la gente, dice: de parte de Dios, ustedes han abandonado a Dios, son como una mujer infiel que abandona a su marido. Al par de Oseas está su esposa. En su hogar está su esposa, en su casa está su esposa, la esposa que todo el mundo sabe fue prostituta, la esposa que todo el mundo sabe que abandonó a Oseas, la mujer que todo el mundo sabe cuando la mire que ella es la mujer que traicionó su hogar, ella es la mujer que abandonó a su esposo. Y después Oseas dice: ustedes hicieron lo mismo con Dios. Ustedes han hecho lo mismo con Dios. Dios es como su esposo. Dios es como su padre. Y ustedes han abandonado a Dios. Ustedes son como una mujer prostituta, una mujer infiel. Y a la vez que él está diciendo esto al pueblo, ellos están mirando a su esposa que también hizo lo mismo. Dios puso ese problema en la vida de Oseas. ¿Sabe por qué? Para ayudar a la gente a ver la vida como Dios la ve. Dios quiere que nosotros vemos la vida como Él la ve. Por eso Él puso en la vida de Oseas un gran problema, para que la gente mirara la vida como Dios la ve. Lo mismo hace en nuestra vida. Cuando vienen problemas, uno de los propósitos más grandes de los problemas es para hacernos ver la vida como Dios la ve. Entonces, cuando viene un problema, lo que tenemos que hacer es una pausa, hacer una pausa, tomar una pausa y decir: ok, tengo ese problema, ¿qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda para que yo vea la vida más como Dios la ve? Es de hacer la pregunta en medio de tu problema, cuando viene esa enfermedad, cuando pierdes tu trabajo, cuando tienes el problema, decir: ok, Dios, ¿cómo estás viendo tú la vida ahorita? ¿Qué puedo aprender acerca de Dios? ¿Qué cosa espiritual me quieres enseñar? ¿A quién puedo enseñar esto? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? ¿Qué quieres que yo aprenda? Yo quiero, abre mis ojos en medio de mi problema y usa mi problema para enseñarme a ver la vida como tú la ves. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, como nosotros respondamos a los problemas, que nosotros respondamos con la mente abierta y que dejemos que Él nos enseñe cómo es la vida y cómo Él ve la vida a través de nuestro problema. Mire, yo no tuve trabajo, como dije al principio, por 4 meses. 4 meses es mucho tiempo. Pero ¿sabe qué aprendí en ese tiempo? Yo aprendí a ver la vida más como Dios la ve. Yo aprendí en ese tiempo que Dios es fiel, que yo puedo confiar en Dios, que Dios me va a cuidar, que Dios está guiando mi vida. ¿Sabe por qué? porque en ningún momento hubo falta en mi hogar. Siempre teníamos el dinero que necesitábamos para comer, para pagar las cuentas, para no tener falta. Siempre teníamos, y muchas veces venía dinero que no esperábamos, pero todo se arregló. Y eso para mí me enseñó que Dios me está guiando. Me enseñó que yo puedo confiar en Dios. Cuando viene un problema aún más grande, yo ya sé, yo puedo confiar en Dios. Yo aprendí a ver la vida más como Dios la ve a través de mi problema. Lo mismo puede pasar contigo. Pero para aprender a ver la vida, para aprender de tu problema, lo que Dios quiere enseñarte, tienes que pensar en el momento de tu problema, tienes que pensar, ok, ¿qué puedo aprender acerca de Dios? ¿Qué puedo aprender acerca de la vida? ¿Cómo ve la vida ahorita Dios? Y en ese momento, por hacer esa pregunta, tendrás otra perspectiva y tendrás la perspectiva de Dios en ese momento en tu vida. Una actividad que puedes hacer para realizar eso es pensar en un problema grande que tuviste. Tal vez hace tiempo, un problema grande que tuviste. Si tú también perdiste tu trabajo, o tal vez te quedaste por un tiempo sin dinero, o te enfermaste, un problema grande que tuviste, un problema en tu hogar, algo grande. Piensa en ese problema y ahora piensa, ¿qué puedes aprender de ese problema? ¿Qué puedes aprender de cómo Dios ve la vida a través de tu problema? ¿Qué te quiso enseñar Dios en el momento de tu problema? Cuando nosotros hacemos esa pregunta en medio de un problema, ¿sabes qué pasa? Nosotros aprendemos, vemos más del cuadro, vemos más de la imagen de la vida que Dios tiene. Tenemos una perspectiva más grande. Dios amplía nuestra perspectiva, nos da una perspectiva nueva. Nosotros vemos más que solo una esquina de la foto. Nosotros empezamos a ver todo porque Dios nos da su perspectiva de la vida. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros recibimos eso, nosotros podemos compartir con otros, como hizo Oseas. Oseas aprendió a tener la perspectiva de Dios por pasar por ese problema, y luego él compartió con todo el mundo lo que él había aprendido. En 2 Corintios 1, 3 a 4, Pablo describe algo parecido. Dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Esa es la cosa. Dios nos consuela cuando tenemos sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Lo que nosotros recibimos de Dios en medio del problema ya es algo que podemos dar a otras personas. Mire, por pasar 4 meses sin trabajo y ver que Dios es fiel y ver que nunca pasé hambre en ese tiempo y ver que Dios me tenía un camino mucho mejor después de esos 4 meses, un trabajo mucho mejor, que Dios me estaba llamando y guiando y cuidando en este tiempo, por pasar por ese tiempo tan duro en mi vida. ¿Sabe qué pasó? Ahora yo puedo compartir con otros, y muchas veces lo he hecho. La gente me dice: ya perdí mi trabajo, no tengo trabajo, no sé qué me va a pasar. Y yo siempre digo: Dios te va a cuidar. Dios te va a cuidar, ten confianza, sigue buscando un nuevo trabajo y Dios te va a cuidar. Puedes confiar en Dios. ¿Y sabe por qué yo puedo decir eso a otra persona? Porque yo lo he experimentado. Yo ya veo la vida más como Dios la ve, porque yo pasé por ese problema y Dios me enseñó en mi momento de dificultad. Lo mismo quiere hacer contigo. Entonces, la próxima vez que tienes un problema, que viene algo y tú dices: yo no veo el propósito, no veo por qué esto me está pasando, toma una pausa y dice: ok, Dios, yo quiero ver la vida como tú la ves. ¿Qué me quieres enseñar en ese momento de dificultad? Y Dios te enseñará y tú verás la vida más como Dios la ve.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Oremos. Padre nuestro, gracias por este día, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por siempre acompañarnos en las buenas y en las malas de esta vida. Gracias por tu promesa que tú obras todo para nuestro bien. Y Dios, te pido que tú uses nuestros problemas para enseñarnos cómo tú ves la vida, para que nosotros podamos ver y entender mejor a la vida y tu voluntad para nosotros. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.